Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David.
Yo soy Ana. En este episodio vamos a hablar de un tema que les da miedo a muchos, los terremotos.
How to Spanish Podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills, and it's made possible thanks to our Patreon community.
By joining the community, you can access the vocabulary guide and interactive transcript, bonus episodes, and monthly activities to practice your Spanish.
If you would like to join the experience, go to patreon.com/howtospanishpodcast.
Hola amigos, bienvenidos a un episodio de How to Spanish Podcast, y hoy vamos a hablar sobre sismos. Y sí, suena como algo que da miedo.
Sismos, terremotos, temblores.
Movimientos telúricos.
Ajá.
Y bueno, aprovechando que estamos diciendo los sinónimos, antes de entrar a detalle del tema, déjame decirte que todos son sinónimos tal cual. De hecho, yo siempre pensé que terremoto era un sismo grandote, ¿no? Por así decirlo.
Más fuerte, más malo.
Exactamente, pero en términos de lenguaje, las palabras son sinónimos y eso es muy interesante. Pero no solo yo tenía esa idea, ese concepto en mi mente, sino que generalmente se considera que un terremoto es un sismo grande que causa más daños materiales y tiene pérdidas humanas, ¿no?
Entonces, esto es importante porque una cosa es lo que dice el diccionario y otra cosa es lo que culturalmente se dice, ¿no? Uh-huh. Entonces, si tú... Y bueno, ¿por qué estamos hablando de este tema? Además de porque es interesante, porque para México, nosotros somos mexicanos, este tema es muy importante porque es nuestra realidad.
Uh-huh.
En México, en muchas partes, especialmente en Ciudad de México, de donde somos, tiembla. Tiembla, hay terremotos, hay temblores. Entonces, pues este es un tema que para nosotros es muy familiar, nosotros lo conocemos, pero sabemos que muchos de ustedes viven en países o en lugares donde a lo mejor no hay muchos de estos fenómenos naturales, y cuando vienen a México están un poquito nerviosos de este tema. Entonces, vamos a hablar de este tema para que tengas vocabulario, pero también para que tengas más paz y sepas qué hacer cuando viajas a México y sucede una de estas cosas. Entonces, lo primero es, en México hablamos de terremotos cuando es muy fuerte, cuando hay muchas muertes, muchas casas o edificios que se caen, se derrumban, y decimos temblor cuando es ligero, a lo mejor sí te asustaste, sí lo sentiste, tuviste que salir del edificio, pero no hubo muchos problemas, ¿no? Uh-huh. En el país o en la ciudad en donde sucedió. Entonces, esas son las primeras diferencias, terremoto y temblor. Ahora, las palabras más científicas son sismo. En las noticias vas a escuchar mucho esta palabra, un sismo. O la otra cosa que dijo David,
movimiento telúrico.
El movimiento telúrico.
Pero es lo mismo.
Entonces,
y también para agregar al vocabulario, que no tenemos muchos en México, pero los sismos en donde hay mar se llaman maremotos, que tiene sentido. Y los maremotos pueden causar tsunamis, que son estas grandes olas que llegan a la costa y puede ser también un gran problema, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno, ahora sí, entremos en materia de los sismos en México. Y queremos empezar contándote sobre el 19 de septiembre. Y esto es como una película de terror.
Sí, no vas a creer lo que te estamos diciendo. Pero te prometo que no es una mentira, no es ficción, no es una serie de Netflix. Es la realidad.
Así es.
Ok, esta fecha, 19 de septiembre, es muy importante para los mexicanos. Y si estás navegando internet ese día, vas a ver muchos memes, muchas cosas relacionadas que si no conoces la cultura, no sabes por qué la gente está hablando de eso. El 19 de septiembre es una fecha muy triste porque
han ocurrido 3 sismos en el mismo día, obviamente en diferentes años, y eso los científicos lo ven como la casualidad más extraña y con la menor probabilidad matemática posible que existe. se creía que no era posible que sucediera el mismo día y llegó 2017 y lo cambió todo. Pero bueno, primero vamos hacia atrás. ¿Cuál fue el primero 19S que tuvimos? 1985. Uh-huh. Y el 19 de septiembre de 1985 es uno de los días más dolorosos de la historia de México. Ni Ana ni yo habíamos nacido, uh-huh. pero sí nuestros padres, tíos, algunas personas un poquito más grandes de nuestra generación. Y es una cosa que hasta el día de hoy se tiene mucho respeto y mucho miedo, la verdad, porque fue la peor experiencia que ha vivido México en cuanto a desastres naturales, uh-huh. y en específico en la Ciudad de México, que obviamente es la ciudad más poblada.
Esto sucedió a las 7 de la mañana con 19 minutos, un momento muy atareado en donde mucha uh-huh. gente ya estaba yendo a la escuela, llegando a las oficinas, en el metro, en el transporte uh-huh. público, manejando, desayunando, y fue de 8.1 grados Richter.
Uh-huh. Que esta es la manera en que se mide científicamente. La verdad es que más o menos tenemos idea de los grados. Cuando alguien te dice, fue un sismo de 4 grados, un mexicano dice... Fue uno de 6. Ah.
Ok, un poco fuerte. 7 grados es...
muy fuerte.
Ya es muy fuerte. Imagínate 8.
Es un gran, gran sismo.
Esto varía, depende del país en donde estás. Hay lugares en donde un sismo de 6 grados es devastador. Uh-huh. En México no es tan devastador, pero 8 grados, créeme, fue lo peor que pudo haber pasado. Y los sismos tienen dos maneras de suceder, de forma oscilatoria o trepidatoria.
Exacto.
Cuando un sismo es trepidatorio, quiere decir que va, el movimiento se siente de arriba abajo. Uh-huh. Y oscilatorio como un círculo, ¿no? Exactamente. Se va moviendo así. Y este fue ambos.
De los dos.
Por uh-huh. eso fue tan desastroso, porque tenías el movimiento circular y al mismo tiempo hacia arriba y hacia abajo. Uh-huh. Y esto terminó por derrumbar muchísimas casas y edificios.
Sí, este sismo tuvo el epicentro, que es otra de las palabras que no usamos mucho en otros contextos, pero que escuchas muchísimo cuando sucede un sismo.
Su punto de origen,
el punto de origen, el epicentro, estuvo en el estado de Michoacán y ocurrió a 15 kilómetros de la corteza terrestre, es decir, muy por debajo. Uh-huh. Lo que sucedió con este sismo es que no estábamos listos para este tipo de sismo. No teníamos la cultura, ni la preparación, ni siquiera la estructura organizacional del gobierno para tener como este sentido de protección y de qué hacer. Las cifras son terribles. Muchas personas perdieron familia, perdieron sus casas, obviamente, edificios. Y de hecho no se tiene una certeza. La cifra oficial fue alrededor de 3,000 personas que perdieron la vida, pero uh-huh. todo el mundo sabe que no fue así. Y organizaciones exteriores han hecho cálculos, porque pues nunca se pudo saber, que se perdieron alrededor de 20 a 30,000 vidas entre Ciudad de México y otros lugares, pero principalmente en Ciudad de México.
Sí, realmente fue súper triste, súper uh-huh. horrible, pero bueno, queremos rescatar lo bueno. A partir de este momento se creó Protección Civil, uh-huh. entonces empezamos como país a decir, ok, vamos a educar a los niños en las escuelas, qué se tiene que hacer, la gente también tiene que saber qué hacer. A partir de este momento, cada año, el 19 de septiembre, se hace un simulacro, es uh-huh. decir, que las alarmas sísmicas en la calle, hay algunos lugares en donde hay bocinas y suena uh-huh. este sonido para avisar que hay un sismo, suenan. La gente sabe que este día practicamos qué hacer, ¿no? Uh-huh. Entonces es súper importante, pero no solo eso, sino que fue un momento en donde la sociedad mexicana se unió de formas que nunca habíamos uh-huh. visto antes en solidaridad, ¿no? Para uh-huh. ayudarse unos a otros. Fue un caos, el gobierno no sabía qué hacer, uh-huh. entonces la gente se organizó para rescatar a otros, para traer comida de otras partes del país hacia Ciudad de México y otras zonas afectadas. Entonces, hay cosas buenas que sucedieron a pesar de lo triste.
Sí, exacto. Y este tema de la preparación es muy importante porque México es un país altamente sísmico. Los estudios, ahora que tenemos más tecnología, dicen que tenemos 15.000 sismos al año. Obviamente, no todos se sienten, o la mayoría no se sienten. Esto significa que más o menos ocurren 40 sismos al día. Eso es increíble. La mayoría son menores de 4 grados, que es lo que decíamos. No lo sentimos, entonces seguimos nuestra vida.
Y bueno, esto que te dije del simulacro nos da paso a la siguiente parte extraña de este episodio, ¿ok? Entonces, todo mexicano sabe que el 19 de septiembre hay un simulacro. Entonces, uh-huh, suenan las alarmas, pero no es real. De hecho, uh-huh, el gobierno te dice, tranquilo, no es real. Calma. No es un sismo real, estamos practicando. Bueno, pues ya van dos veces que justamente después del simulacro, uh-huh, sucede un sismo real el 19 de septiembre.
Y no cualquier sismo, porque dijimos que hay sismos todos los días. Han sido grandes sismos. Y nos vamos entonces al 2017. Uh-huh. El 19 de septiembre de 2017 ocurrió un sismo de 7.1 grados. Entonces, bastante, bastante fuerte a la 1 de la tarde. Ese año, a las 11 de la mañana, se tuvo el simulacro. Uh-huh. Entonces, la gente pues estaba más o menos preparada y muchos al principio pensaron que era como la continuación del simulacro o algún error. Uh-huh. Pero no. Lo más extraño de este sismo es que ocurrió entre Puebla y Morelos. Es decir, como tierra adentro, no muy cercano al mar, que es donde normalmente ocurren los sismos. Y aunque fue muy fuerte, y de hecho algunas personas dicen que se sintió aún más fuerte que el de 1985, porque estaba mucho más cerca el epicentro, se notó todos los cambios que se tuvieron durante todos esos años.
Sí, porque hubo leyes, las reglas de construcción cambiaron, uh-huh, etcétera.
Y solo hubo, yo sé, es triste, pero solo hubo 369 muertos a comparación de 20.000. Entonces, uh-huh, aunque sí hubo muertos y es triste, como decía, la cantidad fue mucho, mucho menor. En la Ciudad de México se presentaron 38 derrumbes, es decir, 38 edificios o casas se cayeron por completo. Y aún así, pues, es bastante, ¿no? Es un poco triste. Pero fueron muchísimos menos que en el pasado. Y el total de viviendas dañadas fueron 5.900 solo en la Ciudad de México.
Wow.
Quiere decir que quizá se cayó una barda o hubo agrietamientos grandes. No necesariamente que se cayó la casa completa, ¿no?
Y en este sismo, pues ya estábamos vivos, ya estábamos casados y chistosamente vivíamos en una zona de la ciudad o las afueras de la ciudad.
Muy
en
alta.
Donde no se sienten los sismos, nunca. Pero esa vez se sintió muy fuerte. Uh-huh. Y fue un poco raro porque David y yo estábamos viendo la tele a la 1 de la tarde. Es lo bueno de la vida de emprendedor que trabaja en casa. Estábamos viendo la tele y lo primero fue que escuchamos un zumbido. Y fue como, ¿qué es ese sonido? Y después las ventanas empezaron a moverse. Y para mí fue muy extraño porque dije, vivo aquí no hay sismos, ¿qué hago? Y le dije a David, ¿salimos? Y David me dijo, claro, porque todos sabemos que cuando hay un sismo y es fácil salir a la calle, es lo que debes de hacer. No uh-huh. debes quedarte en casa, debes salir.
Uh-huh.
Y ya, salimos corriendo, ¿no? Y pues después vimos las noticias, vimos las casas cayéndose y otra vez la sociedad mexicana se unió. Para ayudar, para rescatar. Entonces, uh-huh. pues, se repitió un poco la historia.
Sí, exactamente. Y por último, vamos al 19 de septiembre del 2022. Y otra vez dices, ¿cómo puede ser posible
el mismo
que otro
día.
Gran sismo el mismo día?
Uh-huh.
Y esta vez fue a las 12:19 de la tarde. Y la magnitud fue 7.7. También bastante fuerte, pero a diferencia del 2017... Este estuvo un poquito más lejos, fue en Michoacán, en la costa también, en Cualcomán. Entonces, aunque se sintió en la Ciudad de México, no tuvo para nada
la devastación
del 85 ni del 2017. Se confirmaron solo 2 fallecimientos, que es prácticamente nada para un sismo tan fuerte.
Fallecimiento es muerte, porque uh-huh. fallecer es el verbo formal para hablar de morir, ¿ok? Uh-huh. Entonces, estas palabras, fallecer, el verbo, y el sustantivo fallecimiento, es lo que vas a ver frecuentemente en las noticias.
Uh-huh. Y solo 10 personas lesionadas. Entonces, realmente yo lo llamaría un saldo blanco, es decir, nos fue muy bien en este sismo, estábamos mucho más preparados, ¿no? Uh-huh. Y una de las cosas que se implementaron, que ya lo mencionó un poquito Ana, es la alerta sísmica. Para que te des una idea, esto lo que hace es monitorea las a través de sensores en la Tierra. Normalmente el estado de Guerrero y esa zona donde históricamente se generan más sismos. Y cuando un sismo inicia ahí, a Ciudad de México le llega una alerta de más o menos 90 segundos antes, uh-huh. lo cual es buenísimo para uh-huh. un sismo. Entonces, con esto puedes tomar las acciones necesarias que nos han enseñado uh-huh. y que te vamos a platicar un poquito.
Pero antes de eso, ¿qué pasa? Suena, ¿no? Uh-huh. En las calles suena una alerta y se escucha alerta uh-huh. sísmica, y debes de salir. Ha habido... digamos, falsas alarmas.
Sí.
Sí, y siempre hay memes al respecto, pero si estás en Ciudad de México y escuchas esto y puedes salir y con las recomendaciones que vamos a decirte, hazlo. Y también existen apps.
Exactamente.
Entonces, recibimos las notificaciones en nuestro teléfono.
Entonces, cuando vayas a viajar a Ciudad de México, te recomendamos, descarga la app, se llama Alerta Sísmica, tal cual. Y ahí vas a recibir las notificaciones por si el lugar en donde te encuentras no tiene una de estas alarmas del gobierno cercana. Vas a recibirlo en tu celular y puedes tomar las medidas necesarias.
Ahora sí, vamos a decirte qué hacer. Si estás en Ciudad de México o en alguna zona donde hay temblores, ¿qué hacemos? Y esto es chistoso porque nunca habíamos pensado en hablar de esto porque, otra vez, para nosotros es tan natural. Nos uh-huh. lo enseñan en la escuela todo el tiempo y, bueno, siempre hay gente que no sabe qué hacer, pero en general los mexicanos estamos entrenados.
Sí. Y el gobierno los separa en acciones previas, durante y posteriores al sismo, que me parecen muy importantes que tú conozcas. Sobre todo si tal vez vas a vivir un tiempo un poquito más largo en la ciudad, vale la pena tener estas recomendaciones a la mano. Por ejemplo, te recomiendan que tengas como un plan familiar de emergencia. Es decir, si yo estoy en el sur de la ciudad y Ana está en el norte, decir, si se cae la comunicación, si se cae los puentes, lo que sea, vamos a caminar y nos vamos a reunir en este lugar familiar. Entonces, es una manera en que la familia tiene planeado cómo reunirse, ¿no? Porque a veces ni siquiera hay internet y todo esto, ¿no? Entonces, uh-huh. es una de las maneras importantes.
Y para darte un tip, muchas veces la gente se reúne en escuelas, en iglesias, en lugares en donde la gente hace comunidad, ¿no? Entonces, claro. puedes elegir algo cerca de donde tú estás y decirle a tu familia, si algo sucede, voy a caminar a este punto.
Uh-huh. Otra de las recomendaciones importantes es tener una llamada maleta de vida. ¿Y qué nos recomiendan tener en la maleta de vida?
Pues en la maleta de vida te piden tener cosas como dinero, llaves extras de tu casa, de tus coches, equipo de primeros auxilios. Todo esto es como demasiada preparación, uh-huh. no está de más, pero yo te diría que lo más importante es tener tus medicinas, especialmente uh-huh. si son de vida o muerte.
Uh-huh, ¿no? Claro, como de asma, diabetes y
Exacto.
estas cosas.
Uh-huh. Agua, uh-huh. Una lámpara de pilas. Y
un radio de pilas, porque ahí puedes recibir la información de lo que está pasando y tal vez saber si hubo derrumbes en algún lado de la ciudad, pues evitar ir a esos lugares.
Exactamente. Y algo que también te recomiendan es tener una USB con tus documentos importantes, ¿no?
Escaneados.
Escaneados. Uh-huh. Tu pasaporte, lo que sea necesario. Uh-huh. Entonces, es bueno tener esta maleta, tenerla en un lugar donde puedas acceder a ella rápidamente. Uh-huh. También a veces te piden tener cosas como galletas o así. Nosotros lo hicimos y no fue muy bueno porque después de unos meses las galletas estaban muy viejas, pero bueno.
Sí, necesitarías estar revisando constantemente tu maleta de vida. Y ahora sí, durante el sismo, pues lo primero es, tienes que estar tranquilo. Eso es muy, muy importante.
Y no grito, no corro, no empujo.
Eso siempre nos lo enseñan en la escuela y es muy real. Porque muchos accidentes suceden durante el sismo. A lo mejor no era tan fuerte, pero las personas se ponen nerviosas y pueden tirar a otra persona. Uh-huh. Es importante saber que dentro de los edificios se recomienda que si estás en un nivel muy alto, tal vez del piso 6 hacia arriba, ya no es recomendable bajar a la calle durante el sismo porque las escaleras se pueden saturar y puedes causar justamente accidentes.
Obviamente, nunca uses un elevador. Uh-huh. Es mejor encontrar las zonas seguras, que casi siempre son abajo de las puertas, y en los edificios puedes ver la información en las paredes.
Sí, normalmente es una placa verde que dice zona segura, y ahí es el lugar, digamos, con la mayor solidez estructural que se ha estudiado para el caso de sismos.
También, si ya estás abajo, si es posible para ti salir a la calle, vas a ver en el piso unos círculos verdes que dicen punto de reunión. Y este también se supone que es un lugar más seguro en donde la gente debe de pararse para esperar que termine el sismo.
Así es. Y si por alguna casualidad tienes tiempo antes de que empiece el sismo y estás a la mano de cerrar las llaves de gas, también se recomienda para evitar algún tema de escape de gas, ¿no?
Uh-huh. Hay que estar lo más lejano de ventanas, cosas pesadas que se puedan romper o caer cerca de ti.
Uh-huh. Y si estás en estos lugares altos en los edificios, tienes que evacuar ya que se terminó el sismo. Entonces, es necesario salir aunque no haya pasado nada porque normalmente se tienen que revisar los edificios para ver que no tengan algún tema de estructura y entonces puedes tomar rápidamente algo que necesites, tu celular, y salir del edificio ya con calma. Obviamente algo muy importante es escuchar a los expertos. Cada edificio normalmente tiene brigadistas, así les llamamos, que son personas normales como tú y como yo, que toman cursos especiales, capacitaciones un poquito más avanzadas sobre qué hacer en estos casos. Uh-huh. Y también se recomienda avisar a tu familia a través de redes sociales, no llamar, porque las líneas se saturan muchísimo y es mejor dejar las líneas para los servicios de emergencia. Uh-huh. Y tú puedes mandar un WhatsApp o escribir en Facebook, estoy bien, y ya, ¿no?
Así es. Y bueno, ya después de todo esto, espera hasta que los expertos te digan que puedes volver al edificio, a la casa, después de este sismo. Y también procura no usar fuego, no usar velas, no cocinar, por este tema de que frecuentemente pudiera haber fugas de gas, ¿no? Y bueno, si tú vas a viajar, esta información es súper importante, así que te vamos a dejar en los materiales de Patreon, en los comentarios de YouTube, en las notas del podcast, un enlace para el PDF oficial que viene con toda la información de qué hacer, qué no hacer. Creo que no está de más leerla, claro, tenerla contigo y estar listo. Ahora, no te preocupes, estos sismos muy grandes no suceden todos los años, cada mes,
todos los
19 de septiembre, pero si no quieres viajar el 19 de septiembre, yo entiendo. Viaja mejor en octubre, en diciembre, en otro mes.
Y solo para ir cerrando, también me gustaría decir que si estás en Ciudad de México y en la mayoría de las ciudades grandes y estás en un edificio grande, son los lugares más seguros para estar. Están diseñados con sistemas hidráulicos y gran tecnología que se tiene desde hace muchos años y es muy difícil que los edificios muy grandes se caigan. Entonces, mantén la calma y quédate en el edificio, es lo mejor que puedes hacer.
Se siente feo porque es lo peor. Se mueven más, pero justamente se mueven más para evitar derrumbarse.
¿Okay? Exactamente. Entonces, bueno, ahora sí, eso es todo por este episodio. Ya sabes, tenemos también el viaje de inmersión a Querétaro. Aquí no tiembla tanto como en Ciudad de México.
Sí, aquí las cosas no se caen.
Así que, bueno, ve a la página howtospanishpodcast.com y revisa la información para octubre de este año.
Gracias y bienvenidos a nuestros nuevos patrones. Oria, Kate, Lisa, Ashlyn, Manuel, Jared, Gilly, Quentin, Naor, Payne, Nick.
Amy, Ashley, Robert, Mónica, Trey, Loela, Sandy, Jana, Bárbara, Candice. Y nos vemos la siguiente semana.
Adiós.